Espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Con los gobiernos de Morena, la transformación avanza en todo el país. Más de 12 millones de personas adultas mayores tienen una pensión, más de 2 millones de productoras y productores del campo reciben fertilizantes, y más de 12 millones de niñas, niños y jóvenes ya cuentan con una beca para sus estudios. Es momento de unirnos para que el bienestar llegue a cada municipio del país, con mujeres que saben trabajar de la mano del pueblo. Este 2 de junio, vota por las candidatas a presidentas municipales de Morena. La esperanza de México.
Sean bienvenidos a Voces y Diálogos con la Historia, programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en su programa Voces y Diálogos con Historia, un programa de la Facultad de Historia para Radio UAS. Estamos transmitiendo de Culiacán, Sinaloa, México, por el 96.1 de FM y por el Facebook Live de la Facultad de Historia. Hoy martes 14 de mayo del 2024. Les saluda Rafael Ayala, los invito para que nos sigan en esta media hora de contenido histórico. Hoy vamos a platicar con nuestras invitadas sobre la formación de profesores en la Escuela Normal de Sinaloa, con la doctora Mireya Rubio y Gloria Castro. La doctora Mireya Rubio, ella es profesora e investigadora de tiempo completo de la Escuela Normal de Sinaloa, es autora del libro Infancias Diversas y Formación Docente, además de un número de capítulos de libro sobre educación y formación docente, ha sido ponente de congresos estatales y nacionales, y sobre todo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Gracias, doctora Mireya, por estar con nosotros.
Soy candidata.
Candidata.
Nivel 1 de la maestra.
Ya le falta poquito, doctora. Ya le falta poquito.
Muchas gracias por la invitación.
El resultado de la evaluación.
Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. De igual forma, tenemos a doctora Gloria Castro López. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, profesora e investigadora de la Escuela Normal de Sinaloa. Es coautora de textos, concepciones de profesorado sobre infancia y adolescencia. También ha realizado ponencias en congresos estatales y nacionales y tiene también capítulos del libro sobre educación. Doctora Gloria, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
Y antes de empezar, pues quiero felicitarla. Ya el día de mañana es 15 de mayo, el Día del Maestro. Yo creo que este tema es ad hoc a esta fecha sobre la formación docentes en la Escuela Normal de Sinaloa, que no va a ser fácil, doctoras, formar docentes, estas nuevas generaciones docentes para la educación básica, desde preescolar, primaria, secundaria, y también algunos que se van a trabajar en educación preparatoria, ¿no? Entonces, quiero felicitarlas. Ustedes tienen ya mucho tiempo de maestra. Ahorita platicamos antes de iniciar el programa que casi alrededor de 30 años, ¿no?, trabajando en la normal, algunos ya un año menos, años más, pero muchas felicidades, ¿no?, anticipadas, y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, este 18 de abril de 2024 se celebró el 77 aniversario de la Escuela Normal de Sinaloa. Durante este tiempo la prioridad fue y es siempre la normal, formar profesores en educación básica. Y ahí viene la pregunta: ¿cómo se ha dado esta formación de profesores en la Escuela Normal de Sinaloa? A través de la experiencia que han tenido ustedes, ¿no? Y a través también de cuántas generaciones han pasado, ¿sí?, con ustedes, con el cobijo de ustedes, con las enseñanzas y sobre todo con la sabiduría que los maestros año con año también van adquiriendo. Maestra Mireya.
Bueno, pues ha sido un largo recorrido. En mi caso, pues tengo 27 años pasaditos en la formación de profesores. Cuando yo llego a la Escuela Normal de Sinaloa, pues está en su edificio actual, ahí en la colonia Libertad. Y me toca empezar con la generación, con generaciones que están ubicados en el plan 1984. Entonces, en ese tenemos grupos numerosos, tenemos muchos grupos y grupos numerosos. Los grupos eran hasta de 55 chicos en cada salón. Teníamos asientos individuales, muchos de los muchachos eran hijos de maestros, de supervisores, de jefes de sector, y había la tradición de la herencia de plazas.
Ah, mire.
Fíjese, que bueno, ya han ido cambiando mucho. Sin embargo, eran chicos que venían muchos del contexto rural.
Ah, es lo que le iba a preguntar.
Y
¿no?
Muchos de ellos, aunque tenían la promesa de plaza, sí tenían la convicción de ser profesores, y otro pues nada más por la cuestión de que, bueno, voy a agarrar un trabajo cómodo y mi papá me va a heredar mi plaza. Y de los chicos que venían del contexto rural, eran chicos muy comprometidos, muy, muy adentrados a querer aprender. Y en ese entonces contábamos con profesores en la planta docente que eran maestros de básica, que estaban encargados de los cursos. En aquel entonces se llamaban cursos de laboratorio de docencia.
A ver, platíquenos sobre eso.
Bueno, yo no estaba en esa línea en aquel entonces, pero eran profesores que estaban encargados de la práctica y garantizaban mucho que los escenarios de práctica de los chicos fueran diversificados y tocaran, por ejemplo, la parte de la ruralidad, de la cuestión de multigrado, que tuvieran planeaciones. En aquel entonces planeaban de manera globalizada, con unidades didácticas, que tenían profesores así bien, bien comprometidos. Y eran experiencias muy, muy interesantes. Los chicos nunca se quejaban de dónde les tocaba, que si la escuela no tenía aire acondicionado, que la escuela no tenía
pavimento. Pues no había, maestra. Ni la normal tenía, yo creo, ¿no?
En la actualidad empezamos a ver un rostro muy diferente, muy, muy diferente.
Doctora Gloria Castro. Usted bueno. Tiene más de 30 años en la normal, ha pasado muchas generaciones con usted. Cuéntenos esas generaciones, a ver.
Bueno, pues yo llegué a la escuela normal de Sinaloa en 1991. Ya tengo bastantes años
en
la formación de profesores. Pues me ha tocado vivir la experiencia de formación profesional de muchas generaciones y de muchos planes de estudio. Definitivamente la formación de profesores pues es política de Estado, es política nacional, política estatal, y que es de naturaleza compleja e implica una serie de factores y de circunstancias que están ahí presentes. Si bien el Estado se encarga del diseño de los planes de estudio para que en las distintas escuelas normales, pues el colectivo de profesores en las academias de grado, en las academias de las distintas asignaturas, pues desarrollen los programas. Entonces, pues cada periodo ha sido distinto. Sí. Por ejemplo, ambas coincidimos en que iniciamos en el 84. Esa es una fecha muy importante para la educación normal a nivel nacional, porque a partir de esa fecha se convierte los estudios de educación básica, se convierten en licenciatura.
En licenciatura.
Antes era profesor normalista, y es hasta 1984 cuando se crea la licenciatura en educación primaria y la licenciatura en educación preescolar, en este caso. Entonces, ese plan de estudio pues fue muy interesante porque le da una categoría diferente, sí, a los planes de estudio y a la formación de docentes. Obviamente también surge en ese tiempo la Universidad Pedagógica Nacional, porque habría que, de hecho, no me convence mucho el término nivelar, pero era el término que se usaba.
Que se utilizaba, ¿no?
Precisamente, y se trataba pues de capacitar, actualizar a los profesores normalistas y invitarlos también a que hicieran sus estudios de licenciatura. Entonces fue una época bastante interesante. Con el trabajo, la siguiente reforma curricular que se hace después de la del 84 es hasta 1997. Es una reforma importante a nivel nacional, capitaneada por el maestro Olac Fuentes Molinar, que precisamente ayer falleció. Nuestro más sentido pésame para el maestro Francisco de Ciano, con el que tuvimos oportunidad de estar muy cercanos ahí en la Dirección de Educación Básica y Normal en aquel tiempo, hace 30 años ya.
Maestra, mira, ahí también les recuerdo que decía la doctora Gloria, yo recuerdo también que familiares, maestros, iban a estudiar a Nayarit, ¿no?
Así es.
Precisamente porque tenían la normal básica, iban por una licenciatura ya de matemáticas, de español, que se profesionalizaban. Entonces, ¿cómo se va dando este cambio en la escuela normal? Porque es algo muy importante pasar a licenciatura. Yo recuerdo también en mis inicios de maestro, cuando iba a hacer mis prácticas, decía, es que yo tengo la normal básica, decían, ¿verdad? Y ahora es, no, yo tengo licenciatura.
Así es. ¿No? Entonces, fue un cambio muy, muy importante. Y, por ejemplo, para los profesores que eran de aquí del estado, les representaba un gran gasto. Sí. Y luego sacrificio, porque ellos tenían que trabajar y tenían que trasladarse en vacaciones a esos lugares. Cuando ocurre esto de la, sobre todo del la UPN, del CAMP también, que se hace la creación de estas ofertas educativas para que ellos adquieran las licenciaturas, pues se abren grandes oportunidades. Y en el caso de los chicos que salían de bachillerato, pues ya podían ellos cursar la educación superior. Muchos de nuestros alumnos dicen, ya entré a la universidad. No quiero entrar de pique con la universidad, pero es que no están en la universidad, están en la Escuela Normal de Sinaloa, que es una institución de educación superior, pero no es una universidad, y menos una universidad autónoma. Ahorita decía la profesora Gloria, esta es una profesión de Estado, y entonces los planes y programas de estudio se rigen desde el Estado. Y muchos de las disposiciones vienen determinados desde la Federación y otros desde el Estado, y la cuestión de la autonomía ha sido relativamente como conquistas en la formación de profesores en la educación normal, porque, por ejemplo, nosotros, otro de las situaciones históricas, aparte de la cuestión de los planes de estudio, es cuando la educación normal se incorpora al PROMEP, que es el Programa de Mejoramiento del Profesorado, que entramos en 2009, cuando las universidades tenían un gran trayecto.
Desde el 96. Entonces,
¿qué significaba eso? Significaba, nosotros acabamos de cambiar del plan de 1997 al plan 2011, entonces, la llegada en el 2009 abre la posibilidad de que los profesores piensen el ejercicio de su profesión desde diferentes ámbitos, que era la docencia, la investigación, la gestión académica, lo que era la tutoría, la producción de textos científicos y la publicación. Entonces, antes decían, es que la escuela normal es una escuelita de primaria, pero grandota. Entonces, lo que a pesar de que tenía ese rango de institución de educación superior desde el 84, no le habían dado ese reconocimiento. Entonces, a partir de 2009, pues los profesores empiezan a formar cuerpos académicos y empiezan a titularse, porque ya, si bien ya se había abierto las posibilidades de posgrados, de maestrías, doctorados, grandes cantidades de profesores no se titulaban. Entonces, con ese acontecimiento de la llegada del PROMEP, que la profe fue RIP en un segundo momento, el primero fue el maestro Miguel Ángel Ramírez Jardines, se abre una posibilidad diferente de que tuviera la educación normal profesores más preparados. Entonces también los planes de estudio desde el 2011 hablaba de la formación de docentes investigadores. Y entonces con niveles de exigencia muy altos que también deberían de tener los profesores.
Vamos a hacer una pausa a su programa Voz e Ideas con Historia y regresamos.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
El partido sinaloense.
En Sinaloa tenemos un gobierno autócrata y abusivo. No hay separación de poderes. Un gobierno que premia un acosador, pero que castiga a los agricultores, ganaderos, pescadores, comerciantes y a todo aquel que vaya en contra de sus intereses. Y la única forma de sacarlos es a punta de votos. Por eso, este 2 de junio vota con fuerza y corazón. Vota Partido Sinaloense. ¡Claro que se puede!
Paz, 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 hace mi corazón. El claro que se puede me llena de emoción.
El Senado de la República nace hace 200 años para fortalecer el surgimiento de nuestra nación. A lo largo de dos siglos de liderazgo, voz y representación, ha sido el pilar en el desarrollo de nuestro país. Este 2024 celebramos 200 años de compromiso con el Pacto Federal, tomando decisiones trascendentales para trazar el camino de la unidad y el progreso nacional. Nos preparamos para honrar nuestro legado, celebrando el presente y mirando con valentía hacia el mañana. Senado de la República. 65ª Legislatura.
Regresamos a su programa Voces y Diálogos con Historia en su misión número 16 de 2024. Ya son las 2 de la tarde con 18 minutos y saludamos con mucho gusto a los que nos siguen por el Facebook Live de la Facultad de Historia y a ustedes que nos escuchan por Radio UAS. La verdad, muchas gracias. Saludos al licenciado Leopoldo Eras, a la señora Patricia, al ingeniero Vilmer, a Carla Barraza, al doctor Héctor Carlos, a Sanía Alejandra, a María Eribe, a Santa Cruz, a Juan José Burgos, al maestro Carlos Barrón y al maestro también Rafael Borboya, también maestro de la Escuela Normal de Sinaloa. Saludos, maestro. Y continuamos precisamente platicando con las doctoras Mireya Rubio y Gloria Castro sobre la formación de profesores en la Escuela Normal de Sinaloa, que se ha regido también a través de los planes y programas de estudio y cómo esta institución formadora precisamente de profesores, pero también capacitando a los propios profesores que dan clases, porque nosotros decimos, y entro a la normal, me voy a preparar para maestros, pero también tengo que tener maestros bien preparados, estudiados, y esto poco a poco también la escuela normal, pues se ha preocupado, doctora Gloria, acerca, nos platicaba ahorita acerca del plan 96 con la licenciatura en educación media. A ver, platíquenos sobre eso.
Sí, pues aproximadamente en el 1994 es cuando surge la licenciatura en educación media, le denominaban modalidad semiescolarizada, es decir, ahí asistían profesores de la educación básica a cursar una especialidad. En cuatro años duraba la licenciatura, entonces se asistía los sábados y los veranos. Entonces ya no había necesidad de que los maestros salieran porque ya el Estado estaba ofreciendo esa alternativa. La normal es pionera en la creación de esa licenciatura, pero en la modalidad escolarizada, que fue la que tú hiciste, que ingresaste en el 96.
¿El 96?
Ajá, que tú egresaste de la normalidad de la especialidad de historia, pero que también se ha ofrecido la de matemáticas, español, formación cívica,
telesecundaria,
actualmente telesecundaria. Entonces, ahorita mencionaba que se fue pionero en ese sentido porque hasta 1999 de México surge ya la licenciatura en educación secundaria. Entonces ahí se le llamó Plan 1999. Entonces, sí que ese plan de estudios estuvo mucho tiempo formando a los maestros y se cambia hasta el 2018, ¿verdad, Mireya? Porque en la reforma del 2011-2012 fue nada más para las licenciaturas en educación primaria y preescolar. Entonces, secundaria se tuvo que esperar más tiempo hasta el 2018, hasta el 2018 que aparece esa reforma. En 1999 aparece la reforma ya de creación de la licenciatura y hasta el 2018 se
cambia el plan.
Sí, bastante tiempo.
Sí.
Sí, yo recuerdo, les platicaba ahorita que yo entré en el 96 en la normal, en la licenciatura de educación media, en el área de ciencias sociales. Teníamos un año de tronco común. Nos hacían, hoy estoy recordando que sí nos hicieron un examen para ver actitudes, si te ibas a ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas
o español.
Yo salí en ciencias sociales, ¿no? Por eso me hice historiador, yo creo. Entonces, pero sí es muy importante precisamente cómo la normal, a través de contexto también nacional y local, va formando profesores de acuerdo a las necesidades también sociales. La formación de maestros de primaria, pero también ya el alumnado que estaba teniendo en secundaria y se ocupaba de maestro anormal, porque también hay que decirlo, muchos maestros de la secundaria o preparatoria, pues no eran normalistas, eran ingenieros, médicos, arquitectos, doctores. Maestra Mireya.
Así es, entonces era necesario una formación de los profesores desde la cuestión de la pedagogía y la didáctica.
Sí.
Entonces, y del conocimiento del adolescente. A mí incluso me tocó trabajar en la licenciatura en secundaria, trabajando todas las materias que tenían que ver con el conocimiento y la atención del educando adolescente.
Entonces, sí, era como
psicólogas, esa era los cursos.
Era parte de la psicología, cómo trabajar con adolescentes, porque no es fácil, ¿no?
Era conocer los procesos de desarrollo y de aprendizaje.
Exactamente.
Y cuáles eran las estrategias o las formas de tratarlos y de educarlos. Entonces, esa parte es bien importante porque la sensibilidad pedagógica y los recursos de un profesor formado desde un principio como profesor es diferente que alguien que está formado en otra disciplina que no tiene los elementos de la pedagogía y la didáctica. Entonces, con eso se esperaba que los profesores pues estuvieran más capacitados y que desarrollaran mejor su práctica. Nada más que hay que tener como estudios más acabados para ver si eso es así. Entonces, en la formación de profesores, por ejemplo, en el Plan 97 pasamos por procesos en la educación primaria, en la licenciatura en educación primaria, donde se tenían propedéuticos, exámenes, donde se exigían promedios de tanto, porque era tanta la demanda en la escuela normal de Sinaloa, y aparte se llegó a legalizar, por decirlo de alguna manera, el ingreso de los chicos firmaban al notario público,
que en dado
caso que no quedaba, no iban a hacer nada porque nos llegaron a tomar la escuela.
Sí.
De tanta demanda que nosotros teníamos, y los procesos pues eran más cuidados. Entonces, ahorita con el cambio de los tiempos, yo considero que los planes de estudio han mejorado muchísimo en la incursión de nuevos ámbitos de atención en la formación de profesores, por ejemplo, lo de cursos como herramientas básicas para la investigación educativa, educación socioemocional, cuestiones que tienen que ver con la educación inclusiva. Entonces, en los planes y programas hemos mejorado, pero hay algunas cuestiones que sí necesitamos los profesores formadores ponerle atención. Por ejemplo, desde el plan 2011 hay un perfil de ingreso y dice, quien aspira a ser profesor, primero le tiene que gustar la enseñanza, tiene que tener cariño y respeto por los niños o los jóvenes que va a educar, y que le guste leer, que sepa escribir bien, que resuelva problemas, que trabaje en equipo con otras personas. Entonces, dice uno, pues piden las perlas de la Virgen, pero en cierta manera dice, cuida el perfil del profesor que está egresando.
Ahí es lo que voy, maestra Mireya, la vocación.
Ok.
Porque ser maestro, ustedes que han tenido este recorrido de generaciones, creo que han visto también muchos alumnos que dicen, bueno, si tiene vocación de maestro.
O sea, trae la vocación de maestro, trae la vocación de maestro de primaria, de secundaria, se siente, trabaja. ¿Y cómo va cambiando? ¿Sí, se sigue viendo esa vocación en los alumnos o muchos van a estudiar a la normal? Porque hay que decirlo, ¿no? Decía, yo me acuerdo, es que ser maestro es un apostolado. Sí. Ser maestro es tener vocación, porque a final de cuentas uno es la primera etapa, en cuestión, la primera línea, se podría decir, frente a niños de preescolar, de primaria y secundaria, de adolescentes. Entonces sí tiene que ver mucho la vocación, doctora Gloria.
Definitivamente.
Respire.
Sí, definitivamente. Nosotros hemos platicado mucho de que él no es las primeras generaciones con las que trabajamos, pues detectamos mucho esas actitudes, esa predisposición por el trabajo con los niños. Pero en la medida que ha ido cambiando el tiempo, que se ha convertido en una licenciatura que compite con cualquier otra universidad, entonces vemos que la situación también ha cambiado con el perfil de ingreso de los chicos. También se han modificado las formas como se evalúan. De un tiempo para acá, como política nacional, se estableció como examen de ingreso el contratado por Ceneval. Entonces ya no había entrevista, ya no había el curso propedéutico, y eso hacía entonces que ingresaran algunos chicos en donde nosotros nos dábamos cuenta que no tenían tanta esa disposición para el trabajo con los niños y para la enseñanza, en este caso.
Maestra, ¿usted que también es psicóloga? A ver.
Bueno, sin embargo, yo creo que en todas las generaciones ha predominado los que sí y los que no. Pero antes predominaba más la vocación para el maestro rural y ahora predomina la vocación del maestro para lo urbano.
Ese es un problema. Es un dato muy interesante.
Para otro programa.
No, y el asunto también del posgrado, que no hemos platicado.
Del posgrado.
Así como forma para los diferentes niveles educativos, pues también el posgrado da muchos elementos para que los egresados sigan formándose ahora sí en el campo de la investigación, con la maestría en educación básica y con el doctorado en educación.
Pues yo la felicito porque sé de buena fuente que han sido excelentes profesoras en la Escuela Normal de Sinaloa, reconocidas maestras que tienen muchos años, y quiero felicitarles a todos ustedes que nos escuchan, que son maestros, que han formado también a alumnos desde preescolar, primaria y secundaria. La verdad, a nombre de la Facultad de Historia, le mandamos un fuerte abrazo hoy, mañana, precisamente que es el Día del Maestro. Maestra Mireya, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Ser maestro es una maravilla, pero compleja.
Doctora Gloria, gracias por estar con nosotros.
Pues muchas felicidades para los maestros jubilados y pues para todos los maestros en servicio el día de mañana, 15 de mayo.
Gracias. Y así nos despedimos, gracias. Agradeciendo el apoyo técnico de Yabé, de Gerardo López, para la transmisión de en vivo, a nuestra directora, doctora Citalia García Murillo, el apoyo de Orlando Guas, el apoyo de Wilfrido en los controles, sobre todo de nuestra universidad. Gracias. Hasta la próxima.
Gracias por su atención a su programa Voces y Diálogos.